Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 802, grabado el lunes 11 de enero del 2021. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos desde su casa a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos también desde su casa a Brito Man.
Buenas, buenas.
Desde algún lugar de la ciudad.
La Baticueva.
La Baticueva. Tenemos a Julius.
Ey, pero hola, Batman tenía cosas en la Baticueva, una moneda, un dinosaurio.
Es que yo estoy en la cárcel de la Baticueva.
Yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, la masita de Behavior se encuentra aquí, súper feliz de poder bailar para los productores ejecutivos en este episodio muy especial. ¿Ves cómo está difícil la nota? La felicidad, ves las dos sonrisas que tiene, sus labios bien marcados.
Se los pintó los dos, pares.
Para que pueda ver qué tan feliz está. Y la masita de Behavior le va a arrimar los labios pintados a los productores ejecutivos ahí cerquita del... Ahí están los productores ejecutivos en este episodio. Son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Groups 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Guico, Benigno Mandujano y José Bilbao. También les recordamos, amigos, que usted que nos escucha puede ser productor ejecutivo de Comiquicos. Visite comiquicos.com, apriete ahí el botoncito de donaciones. Ahí tenemos una suscripción también que es súper chiva para que usted pueda estar ahí todos los meses abonando $5 y con eso se mantiene como productor ejecutivo de los Comiquicos y no se tiene que estar recordando de estar renovando su suscripción o...
Sí, ¿quién quiere hacer eso?
Nadie. O también tenemos la opción de que usted pueda poner ahí la cantidad que quiera, como lo ha hecho nuestro amigo José Bilbao, que, perdón, Iván, ¿quién fue el que se puso?
Iván. Murió la buena voluntad.
Iván está regalando crédito. No, hombre.
No, pero José Bilbao está también. Iván de Dios Pérez, que Iván aparece como productor ejecutivo ya para el año entero. Se
reenganchó.
Así que muchísimas gracias.
¿Quién fue el hijo de puta que también pagó un año?
Sí. ¿Quién fue el pobre iluso que cayó otra vez?
Así que usted también puede ser igual de iluso y de feliz. Visite comiquicos.com, aprieta el botoncito de donaciones y apúntese de un solo para el año entero. Sí, mira.
¿Le sirve de vacuna para el COVID también, vea?
Sí, no, sí. Yo diría que sí.
Ni el COVID te quiere hablar cuando sabe.
No se puede. No se puede comprobar lo contrario. Señoras y señores, vamos a continuar, o mejor dicho, empezar este fabuloso episodio con... A ver, Tico Man, ¿cómo estuvo el box office?
No, ya las ardillitas, yo dije, bueno, han servido las trampas que puse. Sí.
Las trampas para el Díaz.
Las matarratas. Bueno, pues sí, box office. ¡Ey! Box office, nos saltamos el box office el primero del año pasado, de este año, perdón. Pero aquí estamos ya otra vez. No hay debuts esta semana, está talento el box office, más de lo usual. La número 5, Fatal. Que se hizo $600,000.
Oh, fatal. Fatal.
Fue fatal. En su cuarta semana. Ya lleva 3.9 millones. Casi los cuatro. La número 4 está Monster Hunter, que estuvo en la 4 la semana pasada.
Más todas. Mira, esa, movidas, el señor Torres la tendrá ya lista.
No. Bueno, imagino que debe tener alguna versión así grabada que le ves la...
No.
Parte de atrás de la cabeza, algún oso.
No, ahora, eso ya no solo es contra la ley de dejarla grabar, sino que peligra la vida irlas a grabar así.
Sí. Y no es porque la tienen un sniper los cines, así, ah, ahí está.
Ah, no, no, no es por eso.
Simplemente el mundo conspira para matarnos a todos. Bueno, esa hizo 1.1 millones el fin de semana pasado, lleva 7.8 en su cuarta semana. La número 3, que estuvo número 3 semana pasada. Noticias del Mundo, este es uno de Tom Hanks, si mal no recuerdo. El Mundo. Esa hizo 1.2 millones, lleva 7 en su tercera semana. La número 2 es The Croods, La Nueva Era. Se lleva 7 semanas en el top 5 y no la bajan casi. O sea, hizo 1.8 millones el fin de semana pasado, lleva 36. Y la número 1 en su tercera semana, Wonder Woman, que hizo 3 millones. Que esa, mucha gente estaba hablando de lo no tan bien que le ha ido, porque la semana pasada, que fue su segunda semana, cayó como un 62% de recaudación. Y de la semana pasada a esta, ha caído otro 45%. Deja ver, lleva un total mundial de 132 millones. Y según está viendo el presupuesto, era como de 200 millones.
Sí, pero no puedes comparar ingresos totales contra presupuesto en este ambiente.
Sí, bueno, y también acordándose que salió en HBO, pues. No, perdón, en Warner.
HBO.
Sí, en HBO. Entonces ahí, pues, el plus que hicieron de gente que la vio ahí o que suscribió para verla ahí, pues, ahí tal vez van a compensar un poco. Así que, ahí está Box Office.
Ahí está el Box Office. All right. Muy bien, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con unas cuantas. A ver, don Julius, ¿qué noticias chicas hay esta semana?
Fíjate que no hay mucho.
No ha pasado nada esta última semana realmente.
De este tipo de noticias vamos a ver, a recibir un montón. La película de Morbius, el enemigo de o antihéroe de Spider-Man, la acaban, Sony la está haciendo y acaba de anunciar que la retrasan nuevamente de julio de este año hasta octubre. Al cumpleaños de Rafa Moon. El 8.
¿La han seguido haciendo? Porque salió el tráiler hace, ya siento que hace una eternidad, hace como 2 años.
Que estaba para el 2020.
Ajá. Y no, pero no sé si acabaron de filmarla, si está lista y solo la trazaron el debut, o si todavía la han dejado así.
Fíjate que solo, oficialmente solo han dicho debido a COVID. Lo que yo creo es que Sony está en la posición que no tiene una salida de streaming que le pueda convenir, que sea propia.
Tienen Hulu, por ahí pueden sacar algo.
Estarán, no sé.
¿Hulu? Pues Hulu que no es Disney.
Hulu es compartido. Ajá. Y ahorita dicen que es mayoritario.
Pero son varios los que participan ahí.
Ah, bueno, aquí dice, se terminó la fotografía principal terminó en junio de 2019.
Sí, ya debe estar lista.
Sí, ya está.
Así que, por cierto, más tarde cuando hablemos de lo pasaron que se
de está moda,
este año, todo va a estar, todos los comentarios van a tener un asterisco, así vayan a buscarlo ahí abajo del archivo MP3 del podcast, ahí en el asterisco va a explicar que es sujeto a cambios imprevistos. Kevin Feige de Marvel hizo declaraciones recientemente y lo más interesante que dijo fue confirmó que la miniserie de She-Hulk va a ser de 10 episodios de media hora cada uno. Y que la visión de ellos para las series de Marvel que van a sacar en Disney Plus es más o menos eso, que eso van a ser entre 8 y 10 horas de contenido dividido ya sea dependiendo de la longitud de los episodios van a ser más o menos, pero no hay compromiso ni planes de hacer maxiseries de 20 episodios o algo así. Van a seguir
temporadas normales de 24 episodios así.
Cabal, no, van a seguir el modelo de Mandalorian prácticamente, inclusive en la longitud de cada episodio.
También estaba mencionando Deadpool 3. Ajá. Asegurando a la gente que va a ser clasificación R, no la van a hacer PG-13 solo porque pasó a Disney. Así sí, que...
Mira,
está muy bien.
El titular de esa noticia decía que se une al MCU.
No sé.
Pero no han lanzado X-Men aún.
A ver si veo algo aquí. Hablen.
Bueno, para mientras... Es que y la
todo
otra
X-Men va a estar alrededor de Deadpool. Todos los X-Men van a estar...
Bueno, a Kevin Fish le preguntaron, mira, ¿y qué hay de cierto los rumores de que en alguna forma la serie de televisión de Vision, WandaVision, va a introducir o anunciar de alguna forma a los X-Men? Básicamente, como un buen político, se fue por la tangente y no dijo nada. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro.
Ah, eso es esperanza, de esperanza.
Ah, mira, aquí estoy viendo lo de Hulu. 33% de Hulu todavía es de Comcast. El resto es de Disney, pero hay una parte del contrato que en el 2024 Disney tiene la opción de comprar el resto de las acciones y que sea una cosa completa de que sea un producto completo de Disney. Sin embargo, por ser el mayoritario, Disney ya lo considera como una división del Disney.
Creo que sí, fíjate, desde el punto de vista financiero, con ese porcentaje de propiedad tenés que reportarlo como propio. Sony Streaming.
Fíjate que de Deadpool, aquí yo creo que la gente está como que interpretando un poco más de lo debido, porque sí, el encabezado de la noticia dice Kevin Feige confirma que Deadpool 3 va a ser un film clasificación R del Marvel Cinematic Universe. Pero ya te vas a lo que él dijo y te dice sí, que estamos trabajando en eso, va a ser R, que Ryan Reynolds está supervisando un libreto o lo está evaluando. Pero estamos emocionados que ya empezó el proceso, dice. Va a ser un tipo de personaje muy distinto en el MCU. O sea, no es que dijo, no, iba a estar a la par de Iron Man y de Hulk y todo eso. O sea,
va a estar justo a la par de todos los que se murieron, ¿verdad? Sí, claro. Iron Man, el Capitán América,
Thanos.
Hey, mira qué interesante, por estar buscando otras cosas encontré una noticia que lo anunciaron hace 2 horas en teoría.
Ajá.
Sony anuncia su propio servicio de streaming.
Ah, bueno, ahí está.
Que se va a llamar Bravia Core. Bravia.
Bravia, como la.
Bravia, los modelos de televisión que tenían.
Menos mal que no le pusieron Vega. Vega.
Vaio. Vaio Plus. Como todo es Plus. Está
en internet. Y esos van a ser los otros.
Sí. Bueno, Marica Plus. Como siempre, las noticias mórbidas. Se murió este artista llamado Steve Lytle. Que él se hizo bastante famoso porque siguió a Keith Giffen dibujando la Legión de Superhéroes, que la era de Keith Giffen es reconocida como de las mejores. Entonces él es el artista que siguió y también ganó algo de reconocimiento. También dibujó un poco de Doom Patrol en el 86 cuando lo estaban relanzando. Y dibujó un vergo de portadas para un vergo de cómics, más que nada para X-Men Classic. Dibujó un montón de portadas para ellos.
Y mira, es buen candidato para un conoce a un artista, porque de ahí estamos seguros que vamos a cubrir toda su obra.
La página está algo escueta, porque más que nada hizo portadas. No tuvo...
A ver si quiere que hagamos carnitas cortas.
Pero ya va.
cuando hace frío. Entonces.
O ya se va a llenar de comentarios de que era bien buena gente.
Era buena. Ay, la cosa es que el tipo murió el 8 de enero, hace pocos días, fallo cardíaco causado por COVID-19. Tenía, ¿cuánto? Nació el 59, 61 años cuando murió. Uy, y tose.
Es por el efecto.
En películas, eso, un personaje que tosa, ese se va a morir de algo.
Sí. Y después, es como que vaya caminando por la calle, ya lo van a atropellar. Dos que finalmente se besan, hay un hijo de puta atrás que es el tercero de esa relación viéndolos.
Ah, sí. O como el otro, 2 semanas para retirarse. Ah, no.
Si están felizmente casados. Eso también aplica cuando hay dos que nunca se han podido besar durante toda la historia y al fin se besaron una vez. Uno de los dos se va a morir en ese episodio.
Cabal.
Y la
cuando vuelva a casa, haremos tal cosa que teníamos pendiente.
Famous last words se llaman así.
Bueno, pues sí, perdón, Julio.
Finalmente, Marvel anuncia con teasers la saga de los clones.
¿En dónde?
Un concepto totalmente nuevo, nunca pensado ni utilizado. Este abril. No, pero esta.
En cómics.
Ya ha habido una en cómics. Claro que ha habido una saga de clones tristemente famosa. Aunque a mí me gustó y coleccioné un montón de esos títulos. Aún los tengo ahí guardaditos. Pero en este caso, la novedad es que va a ser con Miles Morales. A él.
Ah, miles de Morales van a ver ahí.
Sí, miles.
Por todos los clones.
Oh my God, espérate, por acá tiene que estar ese sound effect.
Pero ese va para el Tico Man.
Rondamón, reviva.
Ya se nos quedó tanto tiempo que tiene congelado Rondamón.
Ya ves que solo cosas sabias, digo, ya no.
Ya le dio.
El primer toma del año.
Y eso nos lleva al obligatoriamente comentar que el Kiko Villagrán es candidato a gobernador en no sé dónde, en México.
Oh, no.
No lo viste ahí en el de los geekos.
No.
¿Y qué onda? ¿Va a sacar la chusma de ahí?
Oh, my God.
Con nuestra política económica vamos a abolir la chusma.
All right. Buenísimo. All right. Estamos. Pues solo eso.
Sí, yo solo eso traigo.
Ah, pues señoras y señores, avanzamos rápidamente. Como Tengereche en bicicleta, al siguiente tema que es un.
Se me hace más lento Tengereche. Aprendiendo.
¿No has visto un Tengereche en bicicleta?
Que lo siga una bicicleta.
Con la carita de.
Así es.
No sé qué estoy haciendo. ¿Cómo llegué aquí? ¿Verdad? Y cuando se cae, pum, te preguntarán cómo llegué a esto, así el freeze frame. ¿Cómo llegué a este punto?
Se preguntarán cómo llegué a este momento tan incómodo y complicado.
Otro cliché.
Y está la película, así donde. Sí. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo consiguió la bicicleta? Bueno.
All right.
Bueno, 10 en 10. Sí, va. Bueno, a mí me toca hacer eso. Yeah. Bueno,
hoy te va a tocar a vos.
Sí, hoy. Bueno, en este 10 en 10, como no hay un tema así muy definido, escogí algo nada que ver, así nada relacionado a nada de nada. Por eso va a ser un 10 en 10 de revoluciones geekas. Guerras civiles, geekas.
Sí,
así tirándola al aire.
Embotellado.
Sí. Insurrecciones, pudiéramos decir.
Sí, cabal, como insurrecciones, como tomas de poder, así medio.
Sí, violentas.
Medio geekas. Uh-huh. Sí, violentas y geekas. Bueno, entonces, la primera, Full Metal Alchemist, está en el backstory del anime y del manga. Obviamente, está la guerra civil de Jvala, donde el pueblo de Edward Elric, que eran los qué, los Amestrians, los Amestrianos, básicamente hacen genocidio ahí con esta otra gente, con los Ishbalans. Ahí participa Roy Mustang. Ahí matan a toda la familia de Scar, del que andaba con la cicatriz en forma de X en la cara. Y ahí donde empiezan a probar las piedras filosofales que aumentan el poder a los soldados. Y toda esta forma bastante del origen de estos personajes, del porqué del conflicto, de los planes del malo final que por ahí se revelan. Así que es bien importante para la historia.
Uf, qué bárbaro, qué medido lo tenía.
Sí, eso. todavía sé cómo se hace esto. La número 2, la Guerra Civil de Marvel. Yo sé que jamás la mencionamos, pero esta sí fue un evento que dividió a los superhéroes. Terminó con Tony Stark con una posición gubernamental que tomó el control de la agencia SHIELD. Ahí no sé por qué. ¿Te acuerdas Nick Fury que estaba haciendo en este momento? ¿Estaba muerto? No. Estaba María Hill, me acuerdo.
Y estaba...
Creo que María Hill era la maciza de SHIELD en ese momento.
Sí.
Ah, sí, porque Nick Fury se había ido de SHIELD por lo que pasó en las Guerras Secretas, donde se descubre que él mandó un grupo de infiltrados a Latveria a matar a no sé quién.
Ah.
Creo que lo habían echado. Estaba encubierto. Bueno, la onda es que ahí, cabal, se pelean los héroes. Unos querían registrar a todos los superhéroes, sobre todo a las superhéroas. Sí. Las tienen registradas.
tiempo.
Ahí puede guardar algo, mi amor, permítame.
Montón de contrabando que le cabe ahí. Híjole. Y la número 3. Los Centra Eddie en Robotech. ¿Quién está? Hay una guerra civil Centra Eddie en medio de la serie. Dimos cuenta. Porque a media serie vienen los Centra Eddie que estaban tratando de capturar el CDF-1. Dicen, bueno, mandemos espías infiltrados. Los mandan a los huevos. Y estos eran una raza creada y clonada solo para pelear, ¿verdad? No tenían nada de cultura más que fuera pelea. Y cuando llegan ahí, fue, puta, ¿qué es esto? Y se ven a la mara jodiendo, sí, comprando, divirtiéndose. Y sobre todo la música de Mid-May. La música. Quedan pasmados, regresan a la armada con los discos pirateados y toda la base hacen fan de Mid-May.
Entonces,
los otros Centra Eddie dicen, no, estos se han infectado, nos van a joder a toda la armada si no los matamos. Entonces se vuelcan contra el ejército Centra Eddie que estaba contra el SDF-1. Entonces al final se unen al SDF-1 de la Tierra contra la otra mar. Así que hace un solo de pie. Buenas historias. A ver, hay que scrollar aquí. La número 4, Star Wars. toda la saga. Solo 4.
Sí, ahí está Chewie. Sin medalla, mira qué injustos.
Y mira, a ver.
Sí, hecho mierda.
¿Cómo era el que infiltró el capitán de Chewbacca y un par de bueno, la verdad es que todo el episodio 4, 5 y 6 es la guerra civil galáctica. Pues, o sea, está
mentira, es una rebelión.
La resistencia, los rebeldes, tratando de invadir la Estrella de la Muerte y logran entrar. Pero
los rebeldes eran medio terroristas, vea.
Algo.
Se le echan en cara a la cara de uno, ¿cómo se llama? La sí. Que le dicen, mira, ¿sabes cuántos murieron en la Estrella de la Muerte, maldita? Ya.
Sí, no, pero cuando le dijeron eso, yo, espérate, puta.
Tenía razón, Darth Vader.
Kevin Smith tenía razón.
Tiempo.
Correcto. La número 5, Game of Thrones. Toda la saga, bueno, casi toda la saga, toma lugar alrededor de la Guerra de los Cinco Reyes, que es cuando muere rey Robert Baratheon, Que por cierto, él fue parte de una revolución propia, o sea, fue la guerra de Robert, que lo puso en el poder a él, pero bueno, cuando él muere, hay una guerra de sucesión que está el Robb Stark, el hijo mayor de
Ned.
El Ned, los dos hermanos de Robert, uh-huh. El Baratheon, ¿cómo se llama?
Stannis.
Sí, Stannis y el otro, Renly, creo que era. Joffrey, ¿cómo se llama el chamaco? Y también el Greyjoy de la costa. Entonces, uh-huh. esos eran los cinco que estaban siendo de vergue. Yeah. Y eso es prácticamente toda la serie. Por lo menos en la serie de televisión no lo resuelven hasta el último episodio. Uh-huh. Donde dicen, ah, ¿qué queda este hijo puta?
Yeah. Y no mencionaste los dos hijos del rey anterior que andaban también ahí.
¿Cómo no? El Joffrey.
No. Los dos hijos de los...
Sí.
Dragones. La Viserys y la otra chava.
Cabal.
Y la Marcet.
Daenerys.
Sí, la Daenerys.
Daenerys.
La número 6, Transformers.
Que en el libro, es cierto que en el libro eran 3.
Sí, el uno que mataron y después los otros estos que lograron escapar. Bueno, Transformers, toda empieza con la revolución, bueno, la guerra civil Autobot Decepticon, porque antes parece que todos eran Autobots, eran los que estaban en el poder. En ciertas continuidades eran los Quintessons los que estaban jefes de Cybertron, pero en otras, la más reciente de Netflix, por ejemplo, eran los Autobots los que estaban en control. Una revolución y los Decepticons quedaron en control y los Autobots quedaron como rebeldes. Pero sí, casi todas las continuidades es la guerra Autobot-Decepticon, por lo cual los Autobots tienen que huir y eventualmente llegan a la Tierra. Está la única escena buena en toda la saga de Transformers de película. El inicio de Bumblebee.
A donde le está diciendo, I am Optimus Prime.
Sí.
Sí, él sigue siendo Optimus Prime.
Puedes apostarlo y tenés probabilidades a tu favor que eso sea.
La número 7, Harry Potter. Harry Potter. Ahí sí. Al final es la toma de poder que hace Voldemort al reino, bueno, al gobierno mágico o a la sociedad mágica de Harry Potter. Y es Harry Potter y sus compinches rebeldes o revoltosos.
Y sus amigos.
Y sus amigos, los que...
Sus inseparables amigos.
Los que van y le pegan en la nariz.
Bueno, y mi hija de 9 años jugando bachillerato, stop. Tratando de poner, escribiendo nombres según la inicial de la letra. Nombre de persona, puso Naruto para la letra N. Ay, cuando la fue leyendo, una compañerita dijo, sí, sí, el que sale en Harry Potter.
¿What? ¿Y cuál es? ¿Qué sale? A ver. ¿Cuál es?
Un gran matemático.
Pero,
sí.
Pero bien por tu hija, bien por tu hija.
Sí, bien por ahora, ella. Y lo mejor que la viste, ella fue la que más se rió.
¿Pero puso Uzumaki Naruto o solo Naruto?
No, solo Naruto porque era el nombre.
Nombre.
Ah, ok. Bye. Bueno, deja ver el número 8. Aquí voy a leer de Wikipedia porque Babylon 5.
Me encantaría verla.
Estas eran las gráficas de Babylon 5 en la época que salía el episodio.
Eso fue en los 90, ¿verdad? Una
serie de televisión, correcto, en los 90. Yo creo que esta imagen tal vez... No sé si sacada justo de la serie, pero sí, los efectos de Babylon 5 nunca fueron así como que los más palomíferos, ¿verdad? Pero sí tenía una historia bastante, bastante completa, por J. Michael Straczynski, por cierto. Entonces, la guerra civil de la Alianza Terrestre, que fue un conflicto por una división entre la Fuerza Terrestre y la Alianza Terrestre, sobre la conducta y políticas del presidente Morgan Clark y su régimen, que le cacharon en un escándalo Entonces ya lo iban a sacar del poder, le iban a hacer el impeachment. Entonces él dijo, no hombre, entonces mandó a sus fuerzas al Senado Galáctico de la Tierra, en este caso, y tomó el control del gobierno.
Les dijo, impichame esta.
Impichate. Nada que ver con la realidad. La número 9. En Firefly está la, a ver, ¿cómo se llama? La Guerra de la Unificación, que es parte del backstory de los personajes de Firefly. Esta era el protagonista, fue veterano de esta guerra. No sé de qué lado realmente, pero me imagino que del lado de las colonias. Porque lo que pasó aquí fue que la Tierra había ya colonizado otros planetas del sistema solar y básicamente se estaba llevando todos los recursos. O sea, todos los recursos que sacaban de esos otros planetas, ¡bum!, iban a la Tierra, toda la riqueza se concentraba ahí. Y las colonias que estaban fuera de la Tierra se quedaban así como que en la pobreza, quedan sin nada.
Déjenlos algo.
Ah, entonces muchas de estas colonias dijeron, miren, vale verga, nos vamos de aquí. ¡Salud! Entonces viene la Tierra y dice, vamos a perder recursos. ¡No! ¡Guerra! Ah, y ahí se van.
Tiempo.
Y se van duro. Y la última, que esta salió en el chat hace poquito, es Warhammer. Aquí voy a desplegar mi
ignorancia. ¡Tú puedes, completa. Tipo!
Espérate, según esto, esta página que encontré, esto, una parte bastante vital del backstory de Warhammer es la herejía de Horus, o la herejía de Horus, perdón. Que es cuando hay una división entre los guerreros de la raza humana, que algunos de ellos se ponen a adorar a dioses oscuros, entonces se meten en conflicto a la otra mitad de los guerreros y de la humanidad y puta, hacen un solo de verga. Entonces esta es toda una serie de novelas que hay en el universo de Warhammer, y hay como 40 novelas en total, y audiobooks y historias cortas y todo eso, y esta básicamente te dice el universo de Warhammer 40K o 40.000 está así por estos eventos, esta guerra civil.
Tiempo.
Así que, ahí están.
Right. Buenísimo. Thank you, Tico Man.
Right.
Nosotros continuamos este fabuloso episodio con un cómic leído esta semana. Cuéntanos, Julius, ¿qué has leído?
Fíjate que, como pequeño recordatorio a la Mara, este viernes en Disney Plus comienzan a streamear la serie de WandaVision, finalmente.
Al 15 de enero.
Serie de Marvel, del MCU, que la hemos venido esperando desde siempre.
Desde antes de nosotros.
Desde antes.
Desde antes que supiéramos que existía.
Entonces, no podía comenzar a verla sin haber leído la miniserie de La Visión, de Vision, que esta fue la que escribió Tom King. Creo que fue hace 4 años, 3-4 años, me atrevería a decir. Y fue una serie limitada de 12 números. No fue el primer cómic que él escribía, fue el segundo. El primero se lo cancelaron. Ya ni me acuerdo cuál
lo,
fue.
¿Lo leíste?
No. Este tiene la anécdota simpática, este de Vision, que cuando salió leí el primero y no me gustó. Tanto así que después sí, compartí el review en el show y dije que qué malo, que lo evitaran, que no lo recomendaba. Pero, y a medida que lo siguieron publicando...
Top Comics del 2018.
Que es la mejor historia jamás leída. No puede ser que se estén hablando del mismo. Terminó y creo que ganó Eisner ese año como mejor serie limitada, mejor nueva serie. Le dieron mejor escritor a King. Así que desde entonces estaba en mi lista. No, algún día le daré otra oportunidad. Lo leí como en 3 días. El primero lo sentí igual como medio lento, un poco árido el cómic, pero me di cuenta algo bien simpático. Por algún motivo no lo leí todo la ocasión original, me faltaron como 4 páginas. Y en las últimas 4 páginas es buenísimo al final, porque ya te define el ritmo del resto de la serie. Y que básicamente, y spoilers, mana, por si no les importa, en esta serie Vision está en continuidad y ya está como divorciado, separado de la Bruja Escarlata, pero él quiere tener una familia. Entonces él crea un androide para que sea su esposa, con las ondas mentales de Wanda. Y por cierto, ya finalmente logré compartir las portadas acá, y ahí se ve el diseño de ella. Y combinando las ondas mentales de ella y de él, crea 2 hijos adolescentes. Viv, y ella es... No, ella es Viv, él no me acuerdo cómo se llama. Entonces lo manda a... Y la historia no se trata sobre las aventuras de él peleando como superhéroe o que ellos le ayuden. No, más bien es la vida de ellos a nivel familiar en los suburbios de Washington DC. Que los mandan a high school a los bichos, que los ven todos raros, que los vecinos no los quieren ahí.
El hijo se llama Vin.
Gracias, Vin. Y de repente al final del primer episodio...
Diesel.
¿Spoiler? No.
Es porque es de diésel.
Es de gasolina. Súper, no regular. Es gasolina súper.
Y la esposa Virginia, todos con B.
Y cuando sacan les diseñan un perro, una mascota, Tom King hace un concurso para que los lectores le pongan el nombre al perrito. Y todos rebuscándose con... nombres con B y al final le puso Sparky.
Popil.
Pero bueno, la cuestión del primer episodio llega un villano a tratar de destruirlos, a matarlos, y la esposa lo mata. Y lo mata de una forma bien, bien fea y violenta. No solo lo incapacita, sino que porque había amenazado a sus hijos cuando Visión no estaba. Entonces, en lugar de decirle, mira, vinieron a atacarnos, no sé qué, y lo tuve que matar, no, lo enterró en el jardín y le ocultó, le dijo que simplemente los había atacado y lo habían repelido y se había ido. Entonces ahí comienza el gusanito de la historia, que estos no son androides perfectos, tienen problemas y tienen problemas bien serios, y se va complicando la historia, pero es muy buena, súper emotiva. Me gusta porque hace referencias y honra la continuidad y la historia de Visión en el universo Marvel. No necesitas conocerla, simplemente te van apareciendo de repente recuerdos, pequeños recuadros que te da ese sabor de que hey, esas son aventuras que él ha tenido antes. Te hace el recordatorio de también con su historia personal con Wanda, y sentís que no es un what if, algo que está por su lado, sino que se integra muy bien y te da esa recompensa adicional. Y lo mejor es que es una historia que estaba diseñada para 12 números y te la cuentan completa. Y solo la lees y no tenés que leer nada más. Y no sentís que te quedaron debiendo algo. Así que si tienen chance, búscala. Los rumores son de que algún elemento de la serie o de alguna de estas ideas puede aparecer en la serie de Disney Plus. Espero que sí sea.
Ah, y lo chico que también mantuvieron a Viv. Ella se hizo parte del elenco de la serie Champions, con que están los héroes jóvenes.
Entonces, ah, es cierto.
Ella es la Vision de ese grupo. Y cae bien el personaje, realmente. Es súper bien.
La hija.
La hija, sí. La hija, Viv.
Nice. All right. Muy bien, señoras y señores, y con eso nosotros entonces pasamos a lo que le llamamos
carnita para ti.
Así la carnita en este episodio es... ¿Qué fue lo que nos gustó del 2020?
Que ya terminó.
Ajá. Pero sí, hubo predicciones, ¿verdad, Britoman? Que nosotros hicimos al inicio del...
Yeah.
¿Y qué?
Hicimos un pijo de predicción.
¿Y se cumplieron? Ninguna.
Mira, muchas ni siquiera salieron.
Ajá.
Pero me sorprendió la cantidad que sí salieron. ¿Quieren comenzar por eso?
Uh-huh. Nah. Sí, dale.
Aquí no tenemos plan. Improvisando, sí, como siempre.
No hay mucho que hablar de lo del 2020.
Sí.
Lo primero que dijimos fue Doolittle.
Uy. No dijimos nada. Yo que para el 20. Espérate, que no se oye lo primero que dijimos.
Todos dijimos que era mala. Omar dijo, a menos que se ponga un traje de Iron Man, ese hueputa la salva. Y yo creo que le pegamos.
Fue mala.
De ahí, Gretel y Hansel, que creo que no salió.
No salió. ¿O sí? No, espérate, sí.
Otra salió. Que me sorprendió fue Birds of Prey.
Gretel y Hansel sí salió.
Perdón.
Pero como que totalmente desapercibida. En el 31 de enero de 2020, sí, todavía alcanzó a salir antes de que empezara todas las cuarentenas.
Wow.
Hizo 22 millones en
no sabemos
en todo el mundo.
Lo que nosotros dijimos es que iba a ser medio olvidable. Es que creo que le pegamos también. Llevamos 2-2. Birds of Prey.
Esa salió antes de la pandemia.
Que le puede ir bien. Sí, le vemos. Yo no le veía en específico, no le veía expectativas. Julio, que tiene curiosidad, pero que no se espera gran cosa. Picomán tenía la esperanza que saliera buena, pero que le daba miedo y que no iba a lograr mucho. Yo digo que también la pegamos.
Fíjate que más o menos, porque esa mundialmente es de las películas que mejor le fue en el año. Porque sí, cabal fue de las que alcanzó a salir antes de la pandemia, digamos que es de las más mainstream que salieron antes de la pandemia. Entonces sí,
pero a mí no mucho.
Le fue bien relativamente, pero según esto mundialmente...
Comparada con las demás del año.
Sí, hizo mira. 200 millones en el año en todo el mundo y el presupuesto era de estimado entre 80 y 100 millones. O sea que digamos que no le fue mal.
Está en el top 5 de adaptaciones de cómics, porque no hubieron más de 5 en el año.
Y es el desayuno más memorable de toda la historia del cine para mí, porque ese sándwich de desayuno era buenísimo, se miraba. Yo se quería uno.
Luego, pues, Sonic.
¿Sí? Ah, Sonic. No sé si para el inicio de año ya habían hecho, ya había salido el trailer con el Sonic feo, o ya lo habían cambiado al nuevo Sonic.
Sí, ya lo habían cambiado.
Sí, porque nosotros dijimos precisamente eso, de que mucha gente se quedó con el sabor del Sonic feo y dijo, no, mierda, no la voy a ir a ver. Así es que tampoco le dábamos muchas esperanzas. Ya dijimos que iba con la pata hinchada y que la íbamos a ver, pero que... nada.
Y esa está en el top 6 de más recaudación del mundo del año pasado.
Pero,
igual, salió
pero
de
por
la
el
pandemia,
mismo hecho.
Uh-huh. De la pandemia, logró salir. Y al final, fíjate que esa fue buena y me gustó mucho más que Birds of Prey. Para una película infantil está bien.
Buena no fue, sí, pero...
No, o sea, no fue horrible. Pues, y entretenida, realmente. Entretenida.
Sí, entre tú.
De acuerdo.
Luego, El Hombre Invisible.
Por cierto, y esa rompió el récord de... Y de Pikachu, de película basada en juego de video con más recaudación.
Oh. Right. Bueno, El Hombre Invisible.
¿Qué a vos no te gusta?
No, a mí no me llamaba la atención y le pegué porque era algo horrible. nosotros pensamos de que le iban a dar más porque era el novio, exnovio de la bicha y que en toda la historia de la película, que iba a ser más romántica que el hecho de un hombre invisible. Ahí sí creo que no le pegamos mucho, ¿verdad? Pero sí dijimos que no le veíamos muchas esperanzas. Luego, Onward, la de Pixar.
Ni la vi.
Esa sí la vi yo.
Dijimos que dijimos que no sentíamos que fuera como todas esas de Pixar que salen y son automáticamente éxito, ¿verdad? No era un safe bet, pero que iba a estar entretenida.
Onward salió en marzo, a inicio julio, de marzo, ya justo.
Ya esa ya salió en
pandemia. Como a la semana no, tuvo que haber empezado ya la cuarentena, porque sí, fue como ya el 17, ya la 18. Sacaron.
Esa me acuerdo que fue la primera que sacaron gratis ya en Disney Plus.
Ah, sí, sí, sí. Un poquito sí. Antes de esa salió con Sakimbo, ¿te acuerdas? Que hicimos recién.
Sí, justo salió.
Ah, esa fue este año.
Salió el año pasado.
Buena, esa fue buena.
Fue loca, amigo. Bueno.
Luego, que también al principio de la pandemia, Bloodshot.
Esa la vi ya cuando salió en...
Sí, es que esa ya la sacaron stream.
Ah, en stream.
Pagada en stream. Pensamos que iba a estar buena, pero que iba a ser también olvidable.
Pero esa por lo menos en los Estados alcanzó a salir en cines, pero esa sí estuvo. Es justo,
no, aquí también. Aquí también, o sea, la sacaron y.
Ah, cabal, salió y ¡pum! Pandemia, vaya.
Si no la viste en estreno, las cagaste. Bueno, o tal vez no las cagaste, pero ya no la viste.
Y si la viste también las cagaste
por eso Ticomán hizo el comentario que esas películas que de aquí a 10 años dijo cuando digamos, mira y las películas que han hecho de superhéroes y por ejemplo Bloodshot, ah sí es cierto hicieron una de Bloodshot y sí, yo creo que así va a ser
tal vez en 10 años estamos hablando del universo Valiant
ver con nada, solamente que la película de Vin Diesel.
Y fíjate lo que dijo el Ticomán, es que somos sabios, no solo el Ticomán. Que va a ser buena, va a tener buena acción, pero no lo suficiente como para lanzar la franquicia que ellos quieren lanzar.
Pero todavía están pensando en otras películas, fíjate.
¿Eh?
Creo que sí, todavía están en pues producción. Sí,
pensar no cuesta nada.
Hablamos también de New Mutants. Dijimos que iba a ser una sorpresa. Pero Ticomán dijo que el atraso le iba a afectar.
¿Sí?
Y Julio, que si llegara a pegar y a hacer éxito, iban a amarrar a esos personajes al MCU. Que creo que no.
No, ya dijeron salud.
Pero sin embargo, la película a mí me encantó. No me encantó, pero me gustó que era.
Sí, me entretuvo.
Ajá.
Está bien.
Bueno, hablamos después de No Time to Die que no ha salido, Black Widow que no ha salido, Fast and the Furious que no ha salido. Wonder Woman.
¿Perdón?
Wonder Woman.
Mira, dijimos Wonder Woman y todos nos quedamos callados, hasta nos cagamos de la risa el silencio que hicimos. Como que nadie queríamos decir nada.
¿Y por qué? Porque
fíjate que la impresión... La impresión que me dio es que todos queríamos decir que la película era mala, pero nadie nos atrevíamos.
No sabíamos hacerlo, decirlo de forma diplomática.
Julio. Pero vos dijiste que te iba a gustar más que la primera. Porque van a corregir el error de la primera que tuvo final flojo, pero esta va a tener un inicio flojo. Y yo creo que tuvo inicio flojo, a eso sí le pegaste, pero se quedó floja. Pero nos daba mala espina la Cheetah, que esperábamos que Maxwell Lord sacara más protagonismo como el malo principal.
Ahí le pegamos.
Ahí sí, tal vez. Ahí le pegamos.
Qué paloma somos. Hey, mirá, se nos olvidó mencionar que por ahí, por esa época, salió Trolls World Tour. Solo en streaming y le fue súper bien.
Ah, sí, fue la primera que salió en streaming.
Tanto sí, que el presidente de Universal dijo, este es el nuevo modelo que vamos a seguir para el resto de los tiempos.
Cabal, y así que al final dijimos que va a hacer dinero, que va a pegar, pero que no va a ser tan buena como la primera, pero que va a ser entretenida.
Mis hijas ni siquiera la quisieron ver.
Solo le pegamos a que no iba a ser tan buena como la primera. vamos a ver. Soul, que no la he visto.
Yo sí. Excelente. No he visto, es más, para mí esa es la mejor.
Así oído, fíjate.
Esa para mí, cuando llegamos a ese punto, pero best movie del año para mí.
Y fíjate,
bueno, ¿qué dijimos?
Esta todavía puede cumplirse lo que dijimos. que dijimos que como va a sacar, Pixar iba a sacar dos películas este año, que a esta le iba a pasar como, creo que esta fue lo que dijimos, que como le pasó al Good Dinosaur.
Ah, que...
Que salió al mismo tiempo que otro, el mismo año, y que una opacó a la otra y no te acordás de la otra película. Pero no dijimos cuál.
Hasta ahorita me acuerdo de que salió esa de Pixar, de dinosaurio.
Y eso dijiste, cuando vos dijiste la de Dinosaur, todos nos quedamos, puta, ¿cuál? ¿Ya ves? Mi punto, ¿eh? Nadie se acuerda de la película.
Ya, se me había borrado.
Top Gun, que
hablando
no salió.
Películas, Minions, que no. Hablando de películas CG... también este año fue Scoob, la Scooby-Doo, donde salía
el es cierto.
Blue Puta Falcon, cierto. Dinamita y todo eso.
Que esa fue
Capitán
Cavernícola. La disfruté más de lo que esperaba.
Sí, fíjate, para matar una tarde estaba muy bien.
Ajá. Bueno, es que mira, Free Minions creo que no salió, Top Gun no salió, Free Guy tanto. No salió.
Tampoco.
Ghostbusters no salió.
Puta, nada.
Tenet. Pero Tenet no sabíamos ni mierda. Esa era la época en que sabíamos que venía, pero no había trailer, no había nada.
Igual, sí, no pudimos casi dar que igual. Opinión. Casi que igual. Yo ahorita me conocí. Tenet, explícame cómo. Y mira, ¿qué está tu Tenet?
La vi otra vez, el fin de.
Sí, pero porque... para atrás.
Ay, ¿qué tal? Hoy sí
la vi con Paula, porque ella no la había visto. Entonces, ¡hey! Ve, démosle.
¿La entendió? Y
se disfruta y se entiende más en la segunda vista. Y ya le iba costando, pero no como yo ya la me decía, papá, pone pausa. Vale, espérate, me decía. ¿Y aquí qué pasó? O me hacía una pregunta. Mira, entendí tal cosa, estoy bien. Ya se lo aclaraba. Va, démosle. Entonces, al final, ella terminó con la película. Una experiencia que le gustó bastante la película y no quedó confundida. Porque tuvimos esa ventaja.
Pero vos sos el creador de la barcazada, ¿de veras le estás explicando?
Mira, ella sintió que entendió algo. No te voy a decir que como el director quería que se entendiera.
Y la sala terminó con post-its pegados por todos lados, unos hilos ahí. Mira, espérate, entonces ya se viene por acá y...
Mira, en algún punto, Brito, mencionamos Artemis Fowl.
Uf, no.
Sí, ya vamos a llegar. Bob's Burgers The Movie creo que no salió tampoco, ¿verdad?
No. Y si salió, no la vi.
Morbius, que no ha salido. Bill and Ted Face The Music.
Ajá. Hicimos show de eso.
Que Omar dice que le va a ir bien solo porque sale Keanu Reeves, pero que la película no va a ser buena. El Tico Man que le va a ir mal, que hay gente a la que le va a gustar, pero si le dan el mismo feeling de película de bajo presupuesto que tenía en las primeras. Y Julio que va a sobrevivir de pura nostalgia.
Creo que no estamos tan lejos. Yo,
Sí. Espérate, ¿y Artemis Fowl dónde está? Porque... Creo que sí la mencionamos, pero no dimos ni expectativas ni porque no la tengo. Ah. Es que ni sabía, solo vos sabías lo que era el
personaje. Y fue mala, fue de las peores del año.
A mí me gustó, pero sí acepto que fue mala. Kingsman, Venom 2, no sabía que venía Venom 2 para el 2020. Snake Eyes, Eternals, Godzilla vs. Kong, Duna, pero todas estas
no. Todas esas las han atrasado para este año.
Coming to America 2. Tom y Jerry.
Híjole.
Y The Croods, que esa no sé si salió ya en el 2021.
No, ya lleva 7 semanas, ya salió el año pasado.
Ah, okay. Fin de año.
Y todos dijimos mala.
Bueno, ni le he visto, así que no
y
puedo.
Y no sé realmente qué tal le ha ido. A mí no, como la primera no me gustó, no la.
Igual no la he visto yo.
Y eso. Y esas fueron nuestras predicciones.
O sea que el 90% fueron de películas que no salieron, pues todo se terminó atrasando.
Sí.
Uh-huh. All right.
Este año fue algo fregado.
Bueno. ¿Y para este año qué viene? Para ver.
Todas esas, la mayoría todavía no han salido.
Sí. Sí, ya quedaron apuntadas. Ya saqué los comentarios.
Sí, guardate esa reseña que he hecho.
Yeah. All right. Bueno, en movies, para mí, Soul, si no la han visto, tienen que verla. Es súper chiva. A mí me súper gustó, y quizás porque tiene un elemento bien fuerte de música, y a mí me encanta la música, entonces para mí me hizo clic. Y tienen a su manera bien chiva de explicar algo. Que
el tema de Soul es y Soul no. Para ti. No. Por eso te gustó.
No. Pero eso lo hubiera mejorado también un montón, la verdad. Sí. Pero la manera en que explican algo de lo trascendente y toda la cosa. Está bien chiva, está bien pensadita y bien cool la película. Y va a terminar con un lagrimón, ¿verdad?
Sí. Bueno, muy bien. Hablando siempre de películas 2020, aquí tengo un par de artículos donde hacen como el recuento del año, digamos. Y está bien interesante porque el 2020 a nivel mundial fue primera vez que la taquilla china supera a la taquilla estadounidense en cuanto a recaudación. Del top 10 de películas con más recaudación en todo el mundo, 4 son de China y 1 es de Japón. La top del año es una película china que se llama Los 800, The 800, que es un como drama histórico, que se hizo 461 millones, que usualmente la top recaudación mundial siempre era una película de Hollywood. Esta creo que es primera vez que pasa. La número 2 también, que es Mi Gente, mi Hogar. Esa hizo 433. De ahí, la más taquillera gringa es Bad Boys for Life.
Ah, esa fue 2021.
Cierto.
Y la número 4, ahí está la película japonesa, que es la de Demon Slayer, la del tren demonio. Que esa rompió récords en Japón para película animada, película más taquillera, un montón de récords que ha roto. Pues sí, y de ahí pues está Tenet, Sonic, Doolittle, que a pesar que le fue mal, ahí está en el top 10. Pero sí, fue cara, entonces la recaudación no es como que le ayudó a recuperar su gasto. De ahí está una que se llama Jiangxia, que es de China, obviamente. Birds of Prey logró llegar al top 10. Y El Sacrificio, que es una película china.
A todas esas lo salvó la pandemia.
Pues tal vez la ayudó a subir, porque si te acordás, en China les cayó la pandemia, pero lograron salir relativamente rápido, pues. Mientras que los Estados Unidos estaban así con el debatiendo si sos republicano no usas máscara, y si sos demócrata
ya
sí.
Va a venir,
¿eh? Peleándose por gusto con eso de las máscaras. En China todos con máscara, ¿por qué? Porque hay pandemia. Entonces lograron salir un poco más rápido y lograron ir más a los cines. Entonces, déjame ver, en la taquilla estadounidense, cabal, Bad Boys for Life, la Sonic the Hedgehog, Birds of Prey, Doolittle. De ahí la número 5, taquilla solo estadounidense, El Hombre Invisible.
¡Uf!
De ahí se logró colar la película esta con Harrison Ford, la de Call of the Wild, la del perro...
La del chucho, CG.
Ajá, la que hacen el perro puro CG, que se ve creepy, horrible, chucho. Ahí se logró colar. Con 62 millones. Aquí estadounidense, de ahí Onward, de ahí Tenet, que Tenet le fue mal en taquilla gringa, pero mundial fue que logró superarse. The Croods, ahí está, y Wonder Woman 1984 está en la número 10, a pesar que solo logró 2 semanas en el 2020, pues logró entrar ahí. Así que está interesante, interesante.
Pero creo que la tercera semana no dejó ni mierda en ningún lado.
¿What? ¿Qué es el Bretman Solenoid?
Yo de... Las... Que yo creo que a la tercera semana de Wonder Woman ya no hizo nada de todas
maneras. Esta es. Otra ahorita. Tener que resetear ese router.
Router. Ah, sí.
Siempre. A ver, aquí estoy viendo en Wikipedia, horrible. 2021, horrible. Lista de películas americanas. Voy todo enero y no reconozco ninguna. Un montón de Netflix, Cenicienta, no sabía ni siquiera que estaban haciendo una. Puta, ni una, ya voy por marzo. Espérate, Coming to America, marzo.
No, pero estás hablando ya de lo que para este año.
Del 2021, ajá. Raya and the Last Dragon.
Mira, Morbius estaba para marzo, después la movieron a julio y hoy sabemos que va a octubre. Estas solo son películas cómics que se esperan este año.
The Kingsman.
¿Kingsman para cuándo la tenés?
Aquí la tengo para marzo todavía.
Ah, ok.
El 12 de marzo.
La que tengo yo es mayo, así que me espero que llegues en mayo.
Abril está No Time to Die, supuestamente tendría que estar ahí. Bob's Burgers la movieron para abril de este año. Mortal Kombat, que es como relanzamiento de la de esa película. Quiet Place 2, vamos a ver a los aliens calladitos. Para mayo está Black Widow, supuestamente.
Ajá, pues sí.
La Vida Negra y Godzilla contra Kong y Free Guy.
Espérate, ahí te casaste. Duna esa... creo que está para febrero, marzo en streaming.
Ay, la otra que no salió era la que habían dicho de The Foundation, que iba a salir en Amazon.
Ah, sí, salió trailer, ¿verdad?
O en Hulu, no me acuerdo dónde.
Sí, bro.
No, ese es de Apple TV Plus.
Pero sí va a ser serie, ¿verdad?
Es una serie, ¿sí?
Sí, esa es serie.
Sí. En junio tengo a Cazafantasmas, Afterlife, El Conjuro y Venom. Que se va a llamar Venom, Let There Be Carnage, o que haya
carnaje.
De ahí, a ver, Top Gun en julio.
Esa Minions, va a ser buena carnita.
Top Gun, Minions, Shang-Chi, julio de 2021.
A la puta.
Space Jam con LeBron James. The Tomorrow War, la guerra del mañana.
Esta... Esa ya la habían filmado, la de Space Jam.
Pues no sé, me imagino que sí, ya debe estar.
Yo creo que sí, ya debe estar bien adelantada.
Esta, la guerra del mañana, tiene a Chris Pratt y suena... Sí, es ciencia ficción. Y suena como que está basada en algún libro. De algo, ¿no? Es una guerra donde los científicos pueden jalar gente del pasado para pelear en esta guerra futura. Wow, eso es interesante. Jungle Cruise con The Rock.
Y no pueden ocupar nada.
El crucero de la jungla. Estás, sí, con Dwayne Johnson haciendo Jumanji chafa. De ahí el 6 de agosto, Escuadrón Suicida, ya con la dirigida por James Gunn y con todo este montón de otros suicidos.
¿Dijiste
Shang-Chi en julio? Sí, principios de julio.
Y en junio está saliendo una película de Sylvester Stallone basada en un cómic, Samaritan.
Ajá. Ese no es de Image.
Fíjate que creo que sí.
Había un samaritano ahí en Image.
Dale, y ahorita lo reviso.
A ver, bueno, Hotel Transilvania 4, todavía están sacando eso de esa serie. Esto tal vez les interese. ¿Se acuerdan que salió una película de Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson, donde él tenía que cuidar a Ryan Reynolds tenía que cuidar a Samuel L. Jackson porque él era un como testigo de un crimen, no sé qué.
No era de
Hitman's Bodyguard, cabal, y en el póster salía, creo que hasta chineando así al Samuel L. Jackson. Pues va a salir la secuela que se llama The Hitman's Wife's Bodyguard. Y la esposa de Samuel L. Jackson va a ser Salma Hayek. Deja ver la número 9, Resident Evil. Relanzamiento de la franquicia.
Ya no con la Mila Popovich.
Hoy, ¿quién es la chica? Kaya Scodelario. ¿Qué sabe? Como que, más o menos.
Corrección, Samaritan era un personaje en Astro City. Y no, no es el
Astro
mismo.
Astro City.
No es el mismo de la película.
Muerte en el Nilo sale también. Es la continuación del asesinato en el Expreso de Oriente. Duna hasta octubre. Que va a competir con Morbius, La Familia Adams 2. Esta es la versión animada, creo que salió el año pasado. No, hace 2 años. Snake Eyes también. En noviembre va a ser Eternos, Misión Imposible 7. No está donde va el espacio, Tom Cruise.
Creo que eso es lo único que le falta. Pero no, eran los furiosos y espaciales.
No, pero también creo que una de Tom Cruise que estaban diciendo que iban a mandar al espacio. No, y no sé si fue esta donde Tom Cruise sale puteando a un par de empleados porque están en la filmación y se están acercando mucho. No, tienen que distanciar socialmente, vale, ahí les puto y les pego una bandida de como de 5 minutos. De ahí Spider-Man en diciembre, La Matrix 4.
Uy,
esa y Sing 2. ¿Recuerdan esta película animada?
De los animales
los animales que cantaban.
Pues va a haber continuación. Y eso es en películas.
Bueno, pero no nos dejaste hacer nuestras predicciones. Que esperar de cada una. Comenzá la lista.
Bueno, dale. ¿Qué le llama la atención? Bueno, a mí por lo menos me llama la atención lo que no vimos el año pasado.
Sí, lo que quedó pendiente. Quería ver.
Sí, porque ponerle los mismos comentarios que hiciste de la Salma Hayek, exactamente lo mismo dijimos el año pasado.
Ajá. Que está bien buena.
No, que si habían visto la anterior, que esa tal vez, pero que...
Mira, para mí las ganadoras del año van a ser Black Widow, la de los Eternals y estoy indeciso. Ah, y el Escuadrón Suicida, solo porque la está haciendo
James Gunn. Eso lo sube bastante. Fíjate que a mí, por eso mismo, me llama más la atención Escuadrón Suicida que Eternals y Shang-Chi y...
¿Y quién va a estar a cargo de Eternals?
A saber quién, pero lo que sé es el elenco. Salma Hayek, Angelina Jolie, no sé qué más.
Mira, si pudieron en su ocasión hacer algo tan chivo como lo que hicieron con Guardianes de la Galaxia, que repitan algo, esa creemos que está bien difícil que pueda que caiga dos veces. O sea,
por un lado decís, ya agarraron un mapache parlante y un árbol que solo dice 3 palabras y lo hicieron popular, lo hicieron bien. Pero por otro lado, estás apostando a que van a lograr hacer eso dos veces más, o sea, con Shang-Chi y con Eternos. Uh-huh. Que chica, se me hace algo riesgoso.
El año pasado, cuando hablamos de Eternos, lo que... El año pasado, Tico Man, que hablamos de Eternals, lo que te daba miedo era de que había demasiado personaje, demasiado actor conocido. Uh-huh. Y que estaba como demasiado saturada la película.
Sí, no, y el elenco también es bastante grande, entonces si le quieren dedicar tiempo a todos, así, no digo solo elenco así en cuanto a actores, sino que en cuanto a los personajes, a los Eternals en sí, son un montón. Entonces, si le quieren dedicar tiempo a todos, pues no sé cómo le van a hacer, si va a dar resultado. Sí. Tal vez es más fácil Shang-Chi. Pero como te digo, Escuadrón Suicida se ve como que es más acción, y aquí no están como que tomándose tan en serio y están como que divirtiéndose más. Tiene más potencial. Por lo que he visto. Pero vamos a ver.
A ver, ¿qué esperan la de Segunda Venom? La de Carnage.
Pues no mucho. Las primeras penitas resultó entretenida. A mí realmente la he visto ya otras veces y sí, bueno, para pasar el rato, pero no tengo así como que mucha esperanza.
Similar mi posición.
Tal vez Carnage le logre salvar un poco, pero yo no le doy mucho.
Pero va a ser una otra secuela con otro simbionte, igual que la primera, pues.
Que fueron varios simbiontes.
O con Woody Harrelson en vez del otro chavo, que saber quién era. Entonces, a saber. Fíjate que me llama tal vez más la atención Far From, la de Spider-Man, donde están metiendo casi que el Spider-Verse.
Puta, que si eso es cierto.
Puta, o sea, si lo logran.
Si eso es cierto, mis respetos y ojalá.
Sí, hombre, está. Ay, sí, están metiéndose en...
Bueno, pero sí.
En una gran complicación, yo sí, para que todo pegue.
Puedo ver que 2020 en cuanto a películas, sí. Para mí este año 2020 en cuanto a películas fue inexistente. Realmente no hubo una película que yo dijera, que yo pueda decir, esta es la mejor de este año. Ok.
Sí.
No sé.
Yo
siento
series,
que me quedo debiendo.
Yo sí tenía Soul.
Ahí sí.
Soul se la recomiendo. New Mutants, que, hey, come on, esa fue. A mí me sorprendió. Me sacó.
Espérate, no hemos llegado a lo mejor del año.
Sí, okay. Pero.
Hemos llegado.
No hemos llegado.
Ya lo dijo, Omar.
Matrix 4. Está para
finalizar. ¿Por qué la hacen? No.
¿Crees? Yo creo que van a corregir los errores de la 2 y la 3 en el sentido que no se van a meter en una historia complicada y rara.
No. O lo hacen más.
Van a centrar en una buena aventura.
No creo yo. No tengo nada de esperanzas.
¿Y Duna?
Otra Duna. Es que esa... Ay, no sé. Es que Duna realmente, o sea, es una saga de libros densa, complicada, con, o sea, es como Game of Thrones, como que necesita una serie, ¿verdad? Así que para así todo el teje y maneje político. Y puti, que este que es el sucesor de puesto de la casa Atreides y que va a regresar y que después la hermana y que no es que y le dijo heredero y que se hace el emperador, no es que puta. Entonces, para comprimir todo eso en la película, que es remake básicamente de la anterior, pero con David Lynch, pero tal vez menos fumada, no sé. Siento que a mí por lo menos no me llama mucho la atención. Siento que le puede llamar más la atención a alguien que no haya visto la anterior. Alguien nacido este siglo.
Esa es la posición de mis hijas. Mis hijas están emocionadas porque conocen a los actores principales y son gente de momento millennials a que ellos siguen. En cuanto a historia, me preocupa que esta película está basada en la primera mitad del primer libro. No cubren ni siquiera el libro completo.
Puta, o sea que ni siquiera logran llegar ahí al...
Y me parece bien porque la primera película era bastante larga y un poquito confusa porque iba bien. Sentí que metieron un montón de historia. Pero lo malo es que la segunda mitad del libro es lo más emocionante. Es lo que hace como... es el payoff. Es lo que hace vale la pena dedicarse a leerse todo el libro.
Pero bueno, la primera parte es cuando llegan y se quiebran a todo el clan Atreides y sacan al Paul al desierto. Entonces, ahí puede ser un buen clímax, ¿verdad? Que invaden y todo y que se logra escapar heroicamente. Y al final, ves al Paul que hey, ya maestré la lombriz esta. Que así le dicen ahora. Y en la segunda parte ya del contraataque, digamos. Podría ser algo así.
Y última, Black Adam.
Ah, Black Adam. Este año va a salir.
Fíjate que dicen que este año la quieren pasar, pero la verdad no han dado fecha. Yo creo que va a estar a la par de Shazam. Ni más ni menos.
Podría ser. Bueno, ahí la emoción que tiene la gente es que van a introducir un montón de personajes de la Sociedad de la Justicia, digamos. O de los héroes que tendrían que haber estado vivos en esa época de hace miles de años cuando Black Adam estaba activo. Ya que eso puede ser. Puede ser bueno, pues. A ver, en series de televisión. Está los Umbrella Academy, volvió a salir
The Boys, que a mí me encantó The Boys,
temporada 2, que esa fue highlight, ese fue punto alto y dio un montón de que hablar un montón de gente. Uh-huh. Y esa por cierto, hace poco fueron los Critics' Choice Awards y The Boys ganó casi que todo en para shows de superhéroes, así mejor actor, mejor no sé qué, mejor serie. Uh-huh. No fue serie, pero fue película en Netflix, fue The Old Guard también, parece que hizo bastante boom y esa no la vi.
¡Qué bárbaro!
Y es basada en cómics. Picard salió este año, el año pasado, pero...
¿Sí? Ah, esa ni la vi.
Otra temporada de Star Trek Discovery, que yo me quedé en los primeros tres episodios de la primera temporada.
Me gustó más Discovery que Picard.
¿La de Orville ha seguido esa?
La van a seguir.
Sí.
Pero hubo temporada este año, entonces.
¿Solo una ha habido? No me acuerdo si fue este año. No, fue el año. Creo que fue 2019.
Mandalorian fue otro top.
Mandalorian fue el otro. Sí.
Top. Ese es el top de top. Es lo que sí, salvó el sí. año.
Sí, Orville sí han habido dos temporadas ya. A ver. Y las temporada 2 terminó en el 2019. El año pasado no hubo nuevos episodios.
Stargirl fue el año pasado también. Que me alcancé a ver bastantes episodios, no vi el final de la temporada, pero es calidad CW audio realmente, o sea, no es, sí, uh-huh. no es que, oh, que estos efectos van a cambiar mi vida, o creo que es más tranquila, digamos.
Esta nadie la vio, ¿verdad? Que se llama The Flight Attendant, donde sale la Kelly Cuoco.
No. ¿Es película?
No.
Es un show de tele.
Ajá. Ah, no es película,
es un show de... En HBO Max está.
Uh-huh. Sí, ahí le he visto que está, pero no lo he visto. Sí.
Lo han puesto aquí como, estoy viendo Esquire como de los mejores shows de tele. Según Esquire, los mejores
he
shows
oído.
De tele. Está ese, The Boys, Big Mouth, que no es animado, pero nunca lo he visto. Es del chavo animada. Este, Nick Kroll, ¿verdad?
Sí, mira, a mí no me gustan los diseños de personaje, la dirección de arte. Básicamente bichos que están como que llegando a la pubertad y como que de repente algunos que empiezan a ver como que la personificación de todos estos traumas de adolescencia y la pubertad, ¿verdad? Como que el monstruo de la masturbación, una onda así. Ajá. O la vagina de una bicha le empieza a hablar y... O sea, son temas más adultos, más así.
Ajá.
Pero dicen que está bien hecha, pues bien. Ajá. Que es divertida, con todo y todo, pero no la he visto.
Otra serie buena de este año fue Umbrella Academy.
Star Trek. Sí, sí.
Ah, también.
Sí, Umbrella Academy. Lovecraft Country. Fue la otra.
Bueno. Está repasando el año, vaya, porque si estamos en esas, de ya sus top del año cada uno.
De este Pero año.
¿Y Watchmen? ¿Watchmen fue el año pasado o este?
Watchmen. Este año.
¿Este año?
O sea, el año pasado, 2020.
No sé, 2020. Déjame ver.
No, espérate.
Creo que terminó en 2020. Empezó en 2019, pero terminó 2020.
Watchmen, no, ya había pasado. Ese fue el de 19, creo yo.
Creo que iba a ser así como que no estaba a la par
de Umbrella. Watchmen comenzó octubre del 19 y terminó diciembre del 19, el 15 de diciembre.
Ah, okay. Sí, había pasado.
Entra.
Bueno, entonces.
Selena empezó el año.
Me voy a dedicar a yo saqué top 3. Uh-huh. Para las mejores películas que más me gustaron del año fueron Tenet, uh-huh, Soul, haciendo eco a lo que acaba de decir Omar, y aunque me cuesta decirlo, fue Wonder Woman, 1984, en la tercera. Mira, solo Milton, porque las
Mutants me gustó
las que
más.
Quedan, fíjate, no me gustó más que Mutants. Me dejó.
Y en los scores que tenés ahí, Brito Mac, no está realmente por puntaje.
¿Cómo no?
Porque sí, de las que me acuerdo, así que podría decir que causaron impresión, fíjate que Sonic estaría bastante arriba para mí. Y en Mutants me pareció bastante bien. Y de ahí te digo que la vi y eso que y esto es lo que estaban haciendo tanta bulla. No fue así como que gran boom.
Tenet se notó que gastaron dinero en hacerla, pero no la comprendí, no la entendí y no me dan ganas de volver a verla porque era como que puya, no.
Lo que entendí no fue así como que, oh, quiero saber más.
Ajá.
Y menciones honoríficas, tengo Old Guard, la de la Charlize Theron de Netflix. Que, Tico, vela. Es muy, muy buena.
Sí, la tengo ahí.
Birds of Prey, simplemente porque fue de las pocas basadas en cómics.
Ah, eso me...
La de Chris Hemsworth, la de Extraction, de Netflix.
No la vi.
Exagerada, pero buena matanzinga. Bill and Ted, simplemente el factor nostalgia.
Sí.
Y al final...
Fíjate que Bill and Ted fue otra que disfruté bastante.
Y Bloodshot,
bueno, ¿quiere que les dé...?
A ver.
Según los puntajes que le fuimos dando, la mejor de la... Bueno, las podemos decir todas.
Ajá.
El último puesto, Wonder Woman. Porque hubo un hijo puta que le dio uno. Luego le sigue Bloodshot. Luego Birds of Prey, New Mutants, y las tres mejores del 2020 según los geekos, Guns Akimbo, Bill and Ted y Tenet en primer lugar.
A ver.
Con 3.75. Wow.
Pero porque no hicimos un review de Soul.
No hicimos.
Sí, no alcanzamos a ver.
Porque todo. Yo Soul la pongo arriba de todas esas.
Y sin embargo, para vos, Omar, la mejor fue Bill and Ted.
Bill and Ted
para
me dio risa.
Man,
es que no hizo el review de Soul aún, por eso no le da.
Para el Ticomán está New Mutants y Bill and Ted.
Okay.
No para digo. Julio, Tenet. Y para mí, Tenet.
No, ah, Julio, dijo.
Tenet está ¿cómo? Complicada,
man. Tenet. Sí, pero es que no había material este año.
Sí. Para televisión, lo que más me gustó a mí fue Mandalorian.
Mandalorian.
Sí. Yo también. Lovecraft Country.
Esa no la vi.
No la vi.
Fíjate que Lovecraft Country para mí igual está ahí en top 3, pero sobre todo el primer episodio de la temporada, man. Ese fue tenso, man. Y tenso y casi nada sobrenatural, ¿verdad? Ya después continúa y como que ya se siente un poco más monstruo la semana, pero bueno, pero ese primer episodio véanlo por lo menos.
Y fíjate, pero realmente debajo de Mandalorian, como segunda posición tengo que poner a Westworld. Me gustó mucho la tercera temporada. Después ahí se
trinó
esto The Boys con Lovecraft.
Westworld fue este año, sí, vea.
Sí, fue en mayo, le estaban dando.
Wow.
Sí. La mejor, porque hoy sí se lució la Dolores.
Esa estuvo buena. No me acordaba que había sido en el 2020, pero fue buena.
Y fíjate que menciones honoríficas tengo a Clone Wars, porque hasta hoy, gracias a Mandalorian, me tomé la molestia de mirar las últimas temporadas.
Ah, bueno, pero es que este año fue la séptima temporada, ¿no?
Sí, solo por la séptima. Uh-huh. Solo por esa es mención honorífica esa temporada. My Hero Academy, que finalmente en este año vi las temporadas 3 y 4. Lock and Key, serie de Netflix basada en cómics.
Ay, empezó.
Y finalmente Raised by Wolves, la serie de HBO de unos androides que están criando una colonia de niños en otro planeta.
Para mí, ¿cuál sería Mandalorian? The Boys. Y de ahí pondría, están casi empatados, Umbrella Academy y Lovecraft Country. Y las dos no las terminé de ver. Tengo ahí pendientes.
Bueno, pero ya que estás en esa sintonía, ¿cuáles son los animes que más te gustaron este año?
Animes, eso sí lo saqué.
Ajá.
A ver, animes. Fíjate que casi todo comedia. Este año para mí fue de comedias, de anime. Tal vez no en orden, pero sí top 3. La de Seton Academy, Join the Pack. Que esa es de... ¿No se acuerdan? Es de un mundo donde hay animales antropomórficos junto con los humanos y todos van a la misma high school, todos van a la misma escuela secundaria. Y entonces ahí es toda la babosaje que se meten y todas las idiosincrasias de todas las diferentes especies animales, tipo un koala de que descubre que de chiquita la mamá le da a comer el excremento, que eso es real, los koalas bebés comen un subolado que sale del ano de la mamá koala para obtener las bacterias estomacales para consumir eucalipto. Y así, cosas iguales. Está una perezoso que moría con cualquier babosada. La panda, que era como la celebridad, porque los pandas son... Bueno, y así, es muy bueno. De ahí está Kaguya-sama, la segunda temporada de Love is War, se llama el anime. Que esta es, ¿recuerdan? Es de las dos estudiantes en una escuela de puros estudiantes de élite, poderosísimos, hijos de empresarios, presidentes y todo eso, que se gustan mutuamente, pero no quieren ser el primero que diga, me gustás, salgamos, sino que cada quien está tratando de manipular al otro para que el otro sea el que se le declare, porque el que declara es el que pierde, digamos.
El sumiso.
Al que está sumiso, cabal. Buenísima, la segunda temporada caga de la risa. La número 3 para mí sería La Princesa Dormilona en el Castillo Demonio, que fue uno de los animes más recientes. Buenísima la adaptación, mira, es que yo todo esto he estado siguiendo los mangas también, pero puya, qué diferencia hace las actuaciones de voz, la edición, la música, todo el así como el diseño de personajes de, ya animados, pues, y esta les quedó excelente. Cabal, esta es una princesa, la rapta el rey demonio, pero ella lo que está interesada es buscar una forma de dormir cómodamente en el castillo del rey demonio. Entonces, y anda como que a su casa en el castillo demonio, robándose babosadas y todo para hacerse sus mierdas y su almohada más cómoda, una sábana más calientita, sus pijamas. Y los demonios, puta, no hayan que hacer con la babosa esta. Buenísimo, buenísimo. Cagada de la risa. Y honoríficas, una que se llama Kakushi Goto, que es de un chamaco que es artista de manga, pero no quiere que la hija sepa que es un artista de manga, porque los mangas que le hace son así medio calenturientos, son así poco pasados de tono. Entonces dice, oh, me voy a morir de pena si mi hija averigua que está haciendo esto. Y es buena, y al final tiene un final así medio dulce, así que entre dulce y cómico queda. Y la última, Keep Your Hands Off Eizouken, que es de unas chicas que hacen un club de anime. Entonces, toda la serie la sigue a medida que están haciendo diferentes cortos animados. Entonces, aprender de animación. Y, o sea, no es. Tiene partes cómicas y todo, pero es más que nada como que aprender sobre las técnicas de animación o los. O el estilo de animación y la forma de contar historias y todo. O sea, es bien. Algo meta en algún sentido, pero. Es súper interesante. Bueno, a mí me gustó un montón. Nice. Vean. Esas son las mías. Pues así hay un montón que salieron este año. Muy buenas, pero yo he estado así como en comedias todo esto.
Cool, cool. Bien. Yo no he visto animes, así que estoy.
Yo el único que vi. King of High School, que no se entiende ni mierda, pero se disfruta por la acción.
La animación es buenísima, pero la historia, qué puta está
buenísima.
Pasando.
Sí.
Qué onda. Bueno.
All right.
¿Tenemos entonces alguna otra cosa? Siempre. Este año se va a llevar 5 de 5
este año.
La vacuna del COVID.
A ver, pues, porque no sabemos, güey.
Sí, también vamos a estar en la cola, o sea que usted le tocó así como el final de Beetlejuice, que este es el turno número, gran papelón así.
No, y no sabemos que de repente salgan con alguna otra cosa que inesperada, que fíjense que
te genera un tercer pie, pero que te sale en la frente.
Sí, o alguna. No, yo no desconfío tanto, pero más bien que te digan como que fíjense que no sirvió.
No,
pensábamos que sí, pero no, en realidad no. Y más bien le da más fuerte.
Ya probaron
la jodida que es que mire, la variante que vino de Londres, esta no la cubre esta vacuna.
Está en inglés esa variante, así que no entiende las vacunas latinas.
Bueno, no sabemos, pero primero Dios que sí, ojalá que sí, que eso sea lo que nos venga a. Ah, que se quite ya por estas restricciones tan fregadas que nos tienen. Hoy sí nos pasamos un poquitín, pero ¿qué más nos queda para este? Ya estábamos, ¿verdad?
Leer la lista de 20, los mejores 20 cómics del año.
Y leímos cómics.
No.
En el chat, en el chat, deja ver, están mencionando series, algunas que no son geekas, pero sí son muy buenas. Queen's Gambit, esa dio un montón de que hablar, no la he visto todavía, pero me interesa ver.
Una geeka,
películas, están mencionando The Gentleman, que es la de Guy Ritchie, que volvió como que a la forma.
Ah, estuvo buena.
Clásica.
Sí, me acuerdo, buena movie.
Mira, y Good Boys, ¿de qué año fue?
Good Boys.
No, del año 2019 o 18.
Esa fue como 3 años 2019. Antes. Me acuerdo porque la vi en el vuelo que hice el año
es que yo la...
2019 para la vacación.
Sí, fue en yo el la 2000... volví a ver este fin de semana y cagada de la risa.
¿Cómo se vino que el 2019? Brazo que le queda por aquí el brazo. Y los juguetes de los, del papá.
Y cuando ves a la muñeca.
Ah, ¿cómo era? El collar que era anao.
Y lo huele. Oh, gracias por el collar, qué bonito. Qué es el olor.
Y es capaz de sellar la
bichita. Sí. Ah, no, buenísima movie. Véanla.
Buena movie.
Right. Bueno.
Ah, sí. Federico le está diciendo.
Bueno.
Sí. Señora, señores. Le hubiera puesto
Virulais al perro del bicho.
Oh, my God. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a los productores ejecutivos. Fueron Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Quisel Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Guico, Benigno Mandujano y José Bilbao. Muchísimas gracias a todos y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comicicos.com y vea ahí las diferentes opciones que tenemos para convertirse en productor ejecutivo. Ahí aparecen los botones en amarillo para que se pueda apuntar el que más le guste. Y hoy sí, nosotros nos despedimos. No sé si hay algún chiste, pierde amigos, o algún trivia de la semana.
No, no, Julius. Déjame ver, estaba buscando un trivia. No, creo que no.
No hay, vámonos.
Fíjate que Marco, mi hijo, nos estaba contando hoy en la cena de un sueño geeko que él tuvo. Ajá, porque hoy les agarraron.
El sensei, el sueño del sensei.
Sí, no lo dijo el sueño. Pero el sueño era que yo había de alguna forma encontrado una manera de generar clones de mí. Entonces habían un montón de clones en la casa de papá. Entonces, y dice que él bajaba y de repente yo estaba haciendo la cena y estaba cocinando pasta, pero había otro que estaba haciendo la salsa y había otro que estaba haciendo no sé qué otra cosa. Entonces, pero él estaba como que, espérate, ¿y dónde está papá? Porque yo sabía, ¿y cómo sabías que era, quién era quién? Es que todos tenían un número en la camisa, todos habían puesto un número uno, un número dos. Entonces, pero en un momento que se empezaron a pelear porque... Como todos eran clones, pero todos pensaban que éramos el papá.
Ajá.
Y ahí se despertó. Pero, así
la
que,
película se llama Synchronicity, yo la vi.
Sí, sí, también. No, pero él no la ha visto, así que a saber.
Se llama cómo Jabba, Dabba, Doo.
No, ¿cómo se llamaba la de Michael Keaton? Multiplicity es la cosa.
Sí, sí. Así que ahí está. Bueno, vale, nos vemos la próxima semana. Nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo...
¡Salud!
¡Salud! ¡Salud!